Hoy, en Cuentos Pendientes, Daniel Pupi Cancela presenta El caso de Pablo Goncalves.
Antes que nada, decir que es un placer recibir al Pupi Cancela, compañero durante muchos años de Canal 10, de Subrayado, más precisamente, Añares allá en el 10, ¿no?
Mil años.
Sí, sí, claro.
El gusto es mío estar acá. Sí, mil años, 12, 14 años, yo qué sé, un montonazo.
Sí, sí, sí.
De tiempo, mucho tiempo ya.
Bueno, para mí el placer es doble. No sé si la segunda parte está bien dicho placer. Primero el de recibirte y después hablar de un caso que a mí por lo menos me genera un montón de incertidumbre. Capaz que el caso policial más emblemático,
más rimbombante de la historia
de los policiales uruguayos, debe haber, seguramente sea algún otro,
sí,
pero
seguro el asesino en serie más famoso de la era mediática, por lo menos.
Sí, sí, sin ninguna duda. El otro día yo veía esta mujer que mató a la madre y la metió.
Sí, bueno, sí, eso también.
Y todo eso, y me acordaba, ni había hablado acá con la gente de la radio, y me acordaba de rebote del caso Goncalves, porque fíjate, eso es una monstruosidad que no se ve siempre, y sin embargo no tuvo ni la mitad del impacto que tuvo esto otro de Goncalves, que hasta el día de hoy, fíjate que han pasado 30 años, y sigue estando ahí. Una cosa muy rara. Habrá que ver algún día otra pata del asunto, es ver qué nos pasa a nosotros con Goncalves, ¿no?
Y sí, porque además hay un tema con Goncalves, a diferencia, por ejemplo, de la muchacha esta que mató, sí, a su madre, que todos sabemos el nombre y todos lo tenemos registrado, absolutamente, el nombre.
No, y cada vez que aparece, se le vuelve a llamar la atención, como ahora hace poco en Paraguay.
Claro. Sí, claro, pero antes yo vivo ahí en Loma de Solimar y el loco se ha ido a vivir cerca de casa.
Ajá.
Yo no podía creer, ¿viste? Digo, la historia, tuvo lío en el supermercado de la esquina y todo, porque la gente lo reconoció y por supuesto que circulaba la foto de él y todo, yo qué sé. Es una cosa muy, muy impresionante cómo el tipo se lo recuerda con nombre, con esto. Es más, gente que de repente eran niños chiquitos,
claro,
y gente que no era nacida cuando...
¿Sabe quién es?
Claro, ¿no? Pero además ya venía de antes el crimen. Miren, le voy a contar una cosa que de repente...
Porque capaz que hay algún despistado, todos damos por cierto el tema.
Sí, arranquemos por el principio.
¿Cómo arranca el tema?
¿Quién es Pablo Goncalves? ¿Qué hizo Pablo Goncalves?
Toda la historia de Pablo Goncalves arranca, si se quiere, el primero de enero.
Primero de enero,
de 1992, aparece ahí el cuerpo de una gurisa, Ana Luisa Miller, que había desaparecido en la zona de Carrasco. Increíblemente, ese homicidio durante todo el año se siguió como ningún otro. Por cierto, fíjate vos una cosa. Yo trabajaba en Subrayado. Yo entré en diciembre de ese año.
Justito.
Subrayado se lo comió en forma exclusiva. Fue el único canal que se comió el primero de enero, cuando aparece Ana Luisa Miller, el homicidio. No lo tenía.
Pará, se lo comió, ¿qué decir? Que fue el único que no sabía del tema.
El único que no se enteró.
Ah, bien, bien.
Pero además vos no te lo enteraste. El primero de enero. El informativo dura lo mismo que todos los días, pero no pasa nada el primero de enero.
Claro.
No hay poder judicial, salvo alguna urgencia, no hay poder legislativo, no hay gobierno, no hay nadie.
Sí, es casi una guardia, digamos. Es casi una guardia.
Pero con mucho más tape.
Claro.
Porque el informativo hay que meterle más cosas. Vos ya venís trabajando desde día, guardás notas, metés internacionales de todo un poco, el principio de año en todos lados. La reflexión del Papa, del Rabino, yo qué sé, todo el mundo.
Fidel Castro,
claro. Tenés que inventar de todo. La noticia nacional más fuerte de ese día, Subrayado se la papó.
Uh-huh.
Y había. Y el homicidio ese se instaló durante todo el año. Y vos tenías que remar todo el año, que arrancabas corriendo de atrás. En el medio de ese asunto se da de otra gurisa que desaparece, se tejieron mil versiones, todas distintas, cada bolazo increíble con respecto al tema de Ana Luisa Miller. Y después desaparece una tercera gurisa, había estado el tema de una chiquilina, Andrea Castro Pena, que había desaparecido de y se la había visto por última vez en una guata ahí, como así se llamaban los boliches,
uh-huh,
nocturnos en aquella época por Punta Gorda. Y después desaparece una chiquilina, María Victoria William, que vivía en la calle Arocena, a dos cuadras de Rivera, en la esquina de la casa de Pablo Goncalves. Eso fue un lío, pero nadie vinculaba a los
tres. Los tres.
Perdóname, porque Ana Luisa Mírez era una muchacha de ahí también, de la zona, me parece.
De la zona. Sí,
todo. La última también. Carrasco. ¿Las otras dos también?
La otra era una gurisa de ahí también, de la zona. Ajá. Y el otro, digamos, delito que se le reprochó a él, extrañamente, además también, él había estado detenido y había quedado libre, pero finalmente es condenado por una violación. Cosa que también es como un esguince de porque el tipo a las otras...
Las mató.
Las mató, claro. Pero no les tocó un pelo. Y a esta otra la violó y no la mató. Es una cosa muy, muy rara. Y de arranque queda libre. Yo después me enteré, además, cómo fue el tema de que queda libre porque no había muchas pruebas.
¿Queda libre cuándo? Perdón, porque...
Cuando la detienen por la... Primero que nada, él es indagado por la violación.
¿Y cómo llegan a él?
Bueno, por las mismas razones que al final queda libre. Yo todo esto lo pude reconstruir después. El tema es que él, bueno, hace... No vamos a entrar mucho en el episodio, pero la mete a la gurisa a esta enfermera que él viola en el auto de él. La esposa la viola ahí, según denuncia la gurisa, y en eso se le cae la billetera. Y la gurisa, cuando ve que se le cae la billetera, la agarra. Cuando él la deja ir, ella va a donde trabajaba, la ven los médicos, todo lo demás, y él dice, fue este el que me violó. Y saca la billetera, estaba la cédula de identidad, sí, tarjeta, la tarjeta de chofer, todos los documentos del tipo. Pero había $100. Y la gurisa que estaba denunciando la violación se los queda, los $100. Cuando todo eso pasa al juzgado, lo tuvo en su momento el juez penal de quinto turno de aquel entonces, que se llamaba Jorge Imas, años después fue el que tuvo el filtro. El tipo ve que del testimonio del médico que la atiende, que cae, de los compañeros de trabajo y todo lo demás, estaba la gurisa con los documentos de y con los $100, y después no estaba. Entonces lo que era claro es que la loca, en medio de toda esa bronca, imagínense, ¿no? Sí, lo que tiene que haber sido para la gurisa, se le queda con los $100. Lo que estaba claro ahí, primero que nada, era el hurto. Y estaba la convicción del tipo de que Goncalves la había violado, pero no había pruebas.
La convicción del juez.
La convicción
del juez. Había pruebas de una violación. No sé si había una pericia.
Remontate al 90, 91, que fue esto, ¿no? Ah. Y había otro elemento. La gurisa esta, la enfermera, tenía una pareja con quien había tenido relaciones, y ella lo declara antes de salir de la casa de mañana. Entonces, en un momento yo hablé con Goncalves del asunto este y el juez me dio después otra versión, ¿no?
Decís, hablé con Goncalves, a mí se me congela la sangre.
Sí, yo hablé con él, yo lo fui a ver a él un par de veces, él me mandó llamar y ahora les cuento. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no se hacen las pericias? Porque lo que era claro es que si aparecía... espermatozoide de esperma de dos tipos. Bueno, ¿quién la había violado? Si aparecían desgarros que daban cuenta de una violación, ¿quién la había violado?
Pero si ella declara que con su novio fue consentido...
Y cualquier abogado le iba a decir sí. Lo que pasa que ella primero tuvo relaciones con este loco, el novio se enteró y la violó.
Puede ser que...
Era otro contexto también. O sea,
no, eso para, 90... Igual, a ver, lo que está diciendo Pupi no está defendiendo. Es lo que decía los jueces.
No, yo te digo lo que estaban argumentando.
Más bien, no se entiende.
Y ponele como agravante, además...
Se entiende que no estoy hablando de Pupi, claro. Estoy hablando del juegue, o sea, bastante...
Sí, pero además estaba claro que había habido un hurto.
Sí, sí, eso está claro. Ahí se agarra cualquier abogado. Pará, hasta acá estamos hablando de un tipo indagado por violación que hasta ahí no tiene ningún vínculo con esos casos con que nada. Me veo que habían sacudido. Yo me acuerdo un primer, lo que decía vos, el primero de enero. El 2 de enero, los diarios, la tapa, Ana Luisa Miller, fue como un impacto.
Un impacto. A lo largo de todo ese año se investiga a Zapelli.
Perdón, cuando ves esto, escuchás estos casos, entendés también muchas veces los reclamos y los movimientos.
La situación de las mujeres.
Claro. Sí. Tipo, va, porque la violan y termina siendo acusada de hurto. Que habrá estado mal.
Igual no, ni hablar, pero es que yo creo que ni siquiera estuvo mal. Digo, fue una locura. Si lo hubiera tenido de repente ahí al tipo, lo ve esposado, le parte la cabeza con una botella. Y no estoy diciendo que haya que hacer justicia por mano propia, pero es una reacción normal en la bronca de todo esto. ¿Qué vas a ir a devolverle toda la guita al tipo?
Sí.
Yo qué sé, le tirás los documentos y que haga todas las colas de vuelta, le rompé la libreta de chofer.
Sí. Pero ahí está, quedó pendiente la pregunta de Gonzalo. Hasta ahí,
claro, hasta ahí nada. Casos. Él zafa de esa, con todo este entrevero, zafa.
Igual después, ya se le veía un perfil extraño, ¿no?
Bueno, pero estaba ahí, porque había sido un tipo indagado y nada más. Uh-huh. Cuando desaparece María Victoria William, es que se le complica porque empiezan a atar cosas que le habían indagado a él por esta cuestión, ¿viste? De la gurisa, que María Victoria William vivía a media cuadra de la casa de él, todo lo demás. Él se había ido del país, cuando empiezan a buscarlo, llegan a él. Bueno, primero se aclara el tema de María Victoria William, porque él, convencido de que iba a zafar de vuelta, dice, no, yo vuelvo, él había ido a ver un hermano en Brasil, y ya lo agarran en la frontera y no sale nunca más, ¿no? Y lo traen a Montevideo. Y bueno, para hacerlo breve, y después lo empiezan a indagar por el tema de Andrea Castro, y también, bueno, aparecen cosas en la casa, vos veías una foto, por ejemplo, tenía una foto donde estaba él de niño, con la corbata que después le apareció en el pescuezo
de la chiquilina,
¿viste? Y finalmente siguieron con el tema de Ana Luisa Miller. Yo qué sé.
O sea, lo primero que lo agarran es por el último caso.
Por el último caso.
¿Y qué cuál es la prueba? ¿Justamente la corbata y eso?
Y bueno, ¿cómo llegan llegan a él y lo empiezan a indagar y al final, bueno, él primero admite y después niega. Y después lo siguieron indagando y lo iban a seguir indagando. Además, yo creo que hasta la muerte de Kennedy iban a llegar, ¿no? Había habido otro caso de algún homicidio, una bailarina de Carrasco que se llamaba Daviana, que nunca se había aclarado, que también lo buscaron a él, aparentemente no tenía nada que ver. Pero bueno, después estaba el tema William pendiente, el tema Miller pendiente.
Claro.
¿Viste? Y cuando entran a armar toda la vida del tipo, y que esto y que el otro, y qué hacía y que a dónde iba, desaparece que iba al mismo boliche donde desaparece Andrea Castro. Y ahí es que lo empiezan a buscar y le termina, y ahí reabren todo. Cuando hacen un allanamiento en la casa, encuentran las esposas que nunca había aparecido y a las que había referido la enfermera que había denunciado la violación. Y ya cae por la violación también.
O sea, el último que se resuelve es el primero que pasó en tiempo, que es Ana Luisa Miller.
Exactamente.
¿Y cómo fueron se sabe cómo fue que la...? Porque yo me acuerdo que creo que es la de Miller, que él la saca... Estaba en una parada ella, creo, ¿puede ser?
Esa fue la primera, María Victoria William, claro. Enfrente de la casa.
Ahí va, esa ¿cómo es esa historia?
Bueno, la chiquilina había ido a la esquina de la casa de él, que tomaba el ómnibus ahí para ir a trabajar a una mueblería donde trabajaba, por acá, por la calle Constituyente y Jackson, por ahí. Y él le dijo, la llamó con la excusa de que la madre estaba mal, mirá, mi mamá se siente mal, que esto y que el otro, por favor, dame una mano, ayúdame. Y cuando la gurisa entra, él le pone un algodón en la boca y la duerme, y después la mata ahí. Es increíble, porque además yo me acuerdo que...
Porque estaba, él la conocía a ella.
Pero la conocía de vista. Y viste que Carrasco tampoco
jugada,
es un barrio donde haya vida de
interacción,
vecino,
claro.
Así de mucho que, sí, el que vive en la otra cuadra, vení, que te llevo.
Si no sacan un medio tanque, va a ser un asado.
Claro, no es esa cuestión así. Los familiares de ella, de la gurisa, van a subrayado de tarde, el día que ella desaparece, porque nunca llega al trabajo, obviamente. Van con una foto de la chiquilina, decir, mirá, desaparece esto, desapareció esta chiquilina. ¿Cuándo desapareció? Le decimos, esta mañana, nunca llegó al trabajo, 20 años, 22 años. Y nosotros estábamos con el tema de qué hacemos. ¿Vamos a dar que una chiquilina no vino?
Sí, no hacía ni 24 horas todavía.
No hacía 24 horas y vos perfectamente podías pensar que se había ido
con una amiga,
que esto, que lo otro, que había avisado, que se había peleado con alguien en el trabajo. Pero al final lo dimos. Pero estábamos ahí, llamamos última hora, ¿no? Seguía sin aparecer. Bueno, pero lo vimos como falta de su hogar, esas cosas. Uh-huh. Y ya después...
Esa es la secuencia de ella, en la esquina, en la casa. ¿Cómo es la secuencia de las otras dos? ¿Cómo las agarra, digamos?
Andrea Castro la agarra en el boliche, en el que estaban. Y la
¿cuál era el boliche?
Al auto. No me acuerdo cómo se llamaba el boliche. Estaba por ahí por Carrasco.
Sí, uno de Punta Gorda. Sí.
Creo que era por Arocena más para arriba. Y
la invita al auto, se va con ella.
Y se va con ella y la mata en el auto y la lleva hasta Punta del Este y deja el cuerpo ahí.
Cruza unos peajes, ¿no?
Con la chiquilina ahí. Primero carga nafta, andaba en un Ford Escort verde.
El boliche dice que se llama Stones, ¿puede ser?
Sí. Claro, el de los portones de Carrasco.
No sé si era Stones, ¿eh?
Conozco el boliche, no sé si era.
Pero me suena a otro boliche más famoso todavía.
Él era mecánico de motos, y iba a algunos boliches por ahí, por la zona, y yo qué sé. Y ahí la enganché. Y lo que se dice.
Cuando va a Punta del Este, el peaje, todo eso, ella está con él acompañándolo como.
Sentada en él, como si estuviera dormida. No, ya la había matado y la lleva muerta. Eso es lo que declara después y va y la tira allá en Punta del Este.
Decenas de mensajes de boliche.
Y está Pablo de su casa.
Para que ya te arrimamos.
WhatsApp, decenas de mensajes, que es England, el boliche.
England era el boliche.
England, ahí va.
¿Que dónde era Pablo? Capaz que vos lo junás.
No tengo idea, pero acá, pero abundantes mensajes que dicen que era. England, sí.
Sí, England, era Stones, England.
Pero,
sí.
Alberdi y Dublín.
Alberdi y Dublín.
Aclaremos que Pablo es el que estaba, ¿no? Aclarando.
No, Pablo Falegas.
No, tenemos a Pablo Goncalves diciendo que era en England. Ese tipo.
Sí, por lado.
No va a ser el único punto de contacto igual.
Bueno, entonces, ese fue
el caso. Para que falta reconstruir a Ana Luisa Miller.
Y Ana Luisa Miller había ido a una fiesta.
Fiesta de fin de año, ¿no? De baile.
Fiesta de fin de año. Y cuando estaba por entrar en la casa, aparentemente la intercepta ahí. Y bueno, la conversación y.
Me acuerdo que se trató en el caso de Ana Luisa Miller, que fue el más hablado y el más. Se empezó a tejer hipótesis que vinculaban a medio Uruguay. Vos decías, vos, pará, pobre chiquilina, no, paren un poco.
Obviamente, pobre chiquilina.
Pobre familia también.
Pobre familia. Pobre novio, amigo.
En un momento se lo cargaron al novio, claro.
Hasta el polígrafo aquel, lo iban a pasar por todos lados y estaban convencidos. Igual, yo te voy a decir una cosa. En el caso de Ana Luisa Miller, las dudas siguieron mucho tiempo después.
¿De si había sido él?
Sí.
¿Y cuáles son las dudas? ¿Te recordás?
Mirá, yo recuerdo un hecho que nunca se aclaró. Por favor, que no se vaya a tomar esto. Yo no estoy abogando por.
No, pero
Calvo,
no sé. Llegaron varios mensajes que dicen que siempre existió el rumor de que el caso de Miller no
estaba tan claro.
Claro, no estaba tan claro que haya sido él.
Mirá.
Y además, perdón, creo que era el que tenía más repercusión también pública.
La hermana no era tenista.
Sí, claro.
La hermana era tenista. El barrio era Carrasco, que es algo que. También, que bien, pasa como con el country en Buenos Aires. O sea, hay casos que generan atención específica.
Si quieren, les tiro una cosa, pero no tengo la respuesta. Yo les digo una duda que traigo, que es la última duda que en un momento me arrimaron. ¿Ustedes se acuerdan cuando a él lo atacan y lo apuñalan y por eso lo sacan, además del penal de libertad? Y está al borde de la muerte y todo lo demás. Hay dos presos, que son los responsables de eso. Y que cuando son trasladados al juzgado, los tipos dicen que sí, que fueron ellos que lo apuñalaron. Porque el loco estaba de pesado y les había metido el peso y ya los tenía podrido. Y que además era un violador de mujeres y un asesino de mujeres. Y que ellos se la tenían jurada y que se la iban a dar y se la dieron. A él lo agarran, que estaba trabajando paginero un día que había visita por ahí, ¿no?
Eso recién había entrado a la cárcel, ¿puede ser?
No, llevaba un tiempo ya. Llevaba un tiempo. Esa declaración es muy rara, porque cualquier preso, desde el más lúcido hasta el más idiota, de estos delincuentes habituales, si algo sabe, capaz que no sabe firmar, pero lo que sabe es declarar ante un juzgado. Y ellos no dicen, bueno, mirá, nos relajamos en el momento, que esto y que el otro. No, ellos dicen que se la tenían jurada, claro, que esto. Se mandan para adentro confesando con todos los detalles, no solamente el homicidio, sino todos los agravantes. Uno de esos reclusos muere después. Muere porque estaba bastante complicado y bastante embromado. Tenía sida, si mal no recuerdo. Y a la familia le queda una casa.
¿Pero vos qué decís? ¿Que lo habían mandado?
Nada más que todo lo que estoy
diciendo. No, pero se puede especular de que fue una maniobra del mismo Goncalves para poder zafar del lugar donde estaba.
No, mandaron matar.
O que alguien sabía que Goncalves no era todo lo que se decía.
Nunca se supo. Bien, y eso sigue.
Tenemos que cerrar. Es un caso, un tema, un homicida y demás que podría dar para un segundo encuentro, en todo caso.
Tal vez. Entre otras cosas, para que cuente sus encuentros con Goncalves. Que dijo que tuvo dos y que está, yo quedé picando, no sé ustedes.
Pasan un dato que en cárcel central, cuando está, por ejemplo, le toca compartir, no sé si pabellón, cárcel o algo, cuando el lío del clásico del 2000.
Los jugadores. Sí, claro. Los jugadores. Claro.
Riva, el Chengue, todo, estaban sé si almorzaban juntos, pero los locos estaban presos porque se habían agarrado piña en un partido de fútbol y estaba Goncalves ahí.
Sí, yo lo vi después en la cárcel central también, que estaba ahí por otras cosas. Yo quiero aclarar que yo lo fui a ver porque él me mandó llamar, a ver si yo podía ir a hablar con él, porque ¿qué pasa? Él llevaba 2 años preso o 3 años preso y estaba por salir la sentencia, que era la condena o no. El juez tenía que fallar en primera instancia. Y entonces él me ofrece para hacer una entrevista. Me dice, yo sé que tengo rating, cosa que además es cierto, que él tenía rating.
No, porque aparte de una cosa que siempre decía, que era, él era muy inteligente y muy manipulador también.
Bueno, yo qué sé, yo no sé qué tan manipulador era. Era un tipo normal. Pero bueno, y ahí lo voy a ver por este asunto.
¿Podría venir? Lo hablamos la semana que viene.
Exactamente, la semana que viene.
Capaz que no puede. No,
pero eso le acabo de preguntar. ¿Podés venir la semana que viene?
No hay nada mejor que producir al aire porque lo comprometés, ¿entendés? Al tipo.
No, pará. No. Hay otro tema también que a mí también... Después está todo el tema de su vida en la cárcel, que hay mil leyendas de su vida en la cárcel. Y además, su salida hace poco... Y vuelve a la cárcel. Está preso de vuelta, ¿no?
En Paraguay. No, pero ahora quedó libre en Paraguay.
Y está libre, entonces, ahora.
Sí, ahora está libre.
¿Quedó libre en 2016, puede ser?
Sí, pero después volvió a caer.
Después volvió a caer, ah.
Sí.
Claro, eso fue acá.
Creo que...
Y después hay un episodio... ¿Vos no estabas?
Sí, claro.
Claro. Un episodio increíble que cuando él le hace un juicio a La Culpa es Nuestra y tienen que ir a declarar Jorge, Gonzalo...
Carlos.
Careo con Goncalves. ¿No?
Hermoso.
Por un chiste, Carlito.
Todo eso la semana que viene.
Hay abundantes mensajes, disculpen, pero no sé si el Pupi está escuchando, que son increíbles porque le están escribiendo gente que fue compañera de liceo en el 15, gente que iba al taller de él, gente que lo vio en cárcel central, en campanero, gente que decía cuando tenía libre, iba a la Plaza de Minas a sentarse en un banquito a mirar gente con cara de loco y que, claro, todo el mundo dice que cuando se lo veía, se lo cruzaba, generaba un miedo paralizante.
Bueno, acá hay varios mensajes también que dicen que lo vieron alguna vez en algún boliche, siempre solo, tomando cerveza.
En Paysandú.
Nadie cerca. En Paysandú.
Tenemos un compañero de la banda que llegó a estar en la casa de él mientras él tenía escondido un cadáver.
22.
Que nos manda un mensaje también.
Pará,
el jueves que viene la contamos.
Dale. Jueves que viene.
Dale.
¿Está Pupi?
Sí.
Pupi Cancela, claro, estuvo con nosotros, periodista.
Dale, ¿no? Gracias.
La seguimos la semana que viene. Quedó picante.
Chotubre y propios. La mesa de los galanes. Low cost.